Deportes, deportes, deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Coruña, edición ya de viernes. Saludos de Leticia García Chas, y es que hoy tenemos fútbol. A las 8:30 de la tarde, Córdoba-Depor, en el Nuevo Arcángel, los de Imanol Idiáquez, con el objetivo de seguir sumando. Después de las dos últimas jornadas, 3 puntos ante el Racing de Ferrol y el empate frente al Granada, ahora quieren los blanquiazules obtener su primer triunfo a domicilio en esta quinta jornada. Enfrente, un conjunto cordobés, un Córdoba que todavía no ha ganado. Tenemos 2 recién ascendidos. Es cierto que quizá pensamos, ¿no?, que los objetivos de los blanquiazules tienen que ser mirar un poquito más arriba, pero la realidad es que sobre el verde hoy habrá 2 equipos que la temporada pasada estaban en primera de la federación. Hablaremos de la última hora de este encuentro, las bajas, el posible 11. Escucharemos también palabras de David Mella, pero queremos hoy fijarnos en el baloncesto, porque esta mañana la alcaldesa Inés Rey ha visitado las instalaciones del Coliseum y además el Leima Coruña, que ya ha cerrado su cifra de abonados, que ayer se cumplía ese plazo, hasta las 8 de la tarde tenían aquellos últimos rezagados que quisieran sumarse a la familia naranja. Ya está cerrado ese plazo, pero ojo, porque tenemos ya la fecha y hora del partido de presentación. El próximo martes en el Coliseum podremos disfrutar de un Leima Coruña Porto, ya con esas instalaciones flamantes. Hoy las hemos visitado, tenéis fotografías y vídeos en nuestras redes sociales, en @dccoruna, y también en nuestra web, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. Y la alcaldesa nos ha dado detalles, ¿eh? Habla de un parqué que está a la altura de los mejores, dice que el Coliseum está entre las 5 mejores pistas de la Liga Endesa. Luego la escucharemos y tendremos análisis de baloncesto con nuestro compañero Roberto Anidos. Pero más asuntos, porque además este fin de semana estamos pendientes del balonmano y de la Copa Galicia. El OAR, anfitrión de la gran final el domingo en el pabellón San Francisco Javier. Y por supuesto, acabamos de comentarlo en el tramo corto de Deportes COPE Galicia, muy pendientes a las 9 de Jacobo Copa y de esa semifinal de la España Sub-19 de hockey, el partido contra Italia. Toda la suerte del mundo y nuestra felicitación también para Unai Cerejo, el patinador en patinaje artístico, Unai Cerejo del Arteixo y del Club Masia, que ha conseguido una medalla de plata. Son las 3:32, arrancamos.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Asador Gonzaba Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaba en Carballo. Asador Gonzaba Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Pues ahí está esa cita a las 8:30 de esta tarde en el Nuevo Arcángel, ese Córdoba Depor, desde las 8:15, tiempo de juego Coruña, para analizar todo lo que suceda sobre el terreno de juego, también en la 99.9 y en cope.es, seleccionando la emisora de Coruña. Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿por dónde pasa la última hora del encuentro? Altas, bajas, posible 11.
Pues la única baja que tiene Imanol Idiáquez es la de Sergio Escudero, que sigue con ese proceso de recuperación de una luxación en el codo izquierdo. El resto, todos a disposición del técnico blanquiazul, que tiene que decidir cuál es el once inicial que coloca sobre el césped del Nuevo Arcángel y, sobre todo, un par de decisiones importantes. ¿Dónde va a jugar David Mella? Y también, ¿dónde la hará Mario Soriano? A partir de ahí se empiezan a mover las piezas. El once titular podía ser el formado por Elton Leite en portería, Villares lateral derecho, Chimo Navarro lateral izquierdo, Pablo Vázquez, Pablo Martínez pareja de centrales, José Ángel, Mario Soriano en el doble pivote, Mella en la derecha, Jeremay en la izquierda, engancha Lucas Pérez, arriba estará Iván Barbero. Perú.
Esas dos apuestas, y que por primera vez veríamos ya al Joker en el doble pivote. Esto sería una novedad en la quinta jornada.
Sí, porque es la primera vez que lo haría desde el inicio, pero ha reconocido el propio Imanol Idiáquez que los mejores minutos de lo que llevamos de temporada del Depor han sido con esa disposición, con Mario Soriano al lado de José Ángel. Es verdad que al Depor le tocaba remontar en esos encuentros, pero también es cierto que el Depor demostró que tiene capacidad para discutir la pelota a cualquier rival, y se mide a uno que todavía no conoce la victoria, dos empates, dos derrotas, viene de igualar 0-0 frente al Málaga, también en el nuevo Arcángeli. Veremos si finalmente apuesta por esa fórmula que el propio entrenador dice que por ahora es la que mejor rendimiento ha dado al conjunto blanquiazul.
En las últimas alineaciones, lo que más ha llamado la atención es ver a David Mella en el lateral izquierdo. Tenía ya que corregir en el último partido y ya que hacia la media hora se trasladaba el canterano a su posición de extremo, y precisamente tenemos sonidos del futbolista.
Sí, porque David Mella ha sido protagonista en las últimas horas. Es un futbolista que está debutando en el fútbol profesional, a pesar de lo joven que es. La verdad es que está haciendo un buen rendimiento, un buen inicio de temporada, y ya tiene un objetivo nuevo: marcar en el fútbol profesional. Así se expresaba a través de las redes sociales del club.
Llevo soñando eso mucho tiempo y ojalá llegue pronto. Ayudar al club, dar mi máximo nivel y que salga todo bien. Tenemos que ir semana a semana también y partido a partido.
David Mella, que está en ese proceso de negociación para renovar con el Depor, termina contrato en 2026, ha vivido una última temporada de ensueño: ascenso a segunda división con el Depor, campeón de Europa sub-19 con la selección española. ¿Con qué te quedas?
Yo me quedaría más con el ascenso a segunda. Viví todos los momentos malos y algunos buenos con el Depor, y poder ascender a segunda y volver al fútbol profesional, yo creo que nunca me voy a olvidar de eso.
Está, digamos, a pasos agigantados instalándose en el fútbol profesional y está teniendo, bueno, pues que cambiar algunos hábitos. El propio David Mella lo reconoció a nivel alimenticio, cuidarse más, porque el fútbol profesional requiere una serie de esfuerzos, y de lo que no se olvida nunca son de sus padres. Por ejemplo, Gonzalo Mella también fue futbolista del Depor.
Pues diría, sin pensarlo, mis padres, mi padre y mi madre, que siempre estuvieron ahí trayéndome a Abegondo todos los días.
Bueno, no me sorprende que se quede con el ascenso del Depor a segunda división. Mira que lo disfrutó, protagonista también David Mella, en muchas de las celebraciones y de los festejos. Pero tenemos que conocer también la última hora del rival de esta tarde-noche, del Córdoba. Así que nos vamos directamente a tierras andaluzas, nos vamos hasta COPE Córdoba, porque allí tenemos a nuestro compañero Toni Cruz. ¿Qué tal, Toni? Muy buenas tardes.
Hola, Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, cuéntanos, estamos hablando de dos recién ascendidos, vosotros dos puntitos, el Depor con cuatro. ¿Cuál es la última hora del encuentro para el conjunto cordobés?
Necesidad, mucha necesidad. El Córdoba no ha empezado bien, sí que dejó buenas sensaciones en el encuentro ante el Málaga, pero faltan muchas cosas todavía, sobre todo en ataque. Se achaca falta de gol al equipo de Banania, un equipo que propone, que quiere ser protagonista, que entra bien por banda, pero al que le falta remate. Acierto, apenas lleva tres goles, dos de ellos los ha marcado Antonio Casas, y las sensaciones que lleva hasta el momento, pues sobre todo y especialmente en el partido ante el Elche, fueron de debilidad atrás y de falta de contundencia en las dos áreas. Así que digamos que lo de esta tarde es una prueba, un test, y aunque el Depor no sea estrictamente un recién ascendido, se necesita como el aire para respirar los tres puntos, así que va a ser un partido clave para nosotros.
Claro, hay presión extra por eso también de ser locales y de no haber conseguido ninguna victoria hasta ahora.
Sí, y porque se ha achacado a la dirección deportiva, aquí se llama Comisión Deportiva, que lidera Antonio Fernández Monterrubio, que fuera el que hiciera el Euro Granada, que ha habido poca inversión. Y lo cierto es que los fichajes, en su inmensa mayoría, si no se puede decir que sean desconocidos, sí que en algunos casos son incógnita para una categoría tan fuerte como la Liga Hypermotion, ¿no? Han llegado 5 futbolistas, de los 10 fichajes, 5 llegan de equipos B, de un modo o de otro, ¿no? Y, por ejemplo, se tiene mucha confianza en un jugador como Jutsun Sabel, que viene de la cantera del Tottenham, pero claro, figuraos, ¿no? Un jugador de la cantera del Tottenham, de repente en segunda división, sin hablar español y demás, el otro día tuvo unos minutos y estaba más perdido que un pulpo en el desierto.
Claro.
O sea, que le queda mucho para acoplarse. Así que hay intranquilidad por lo que pueda dar de sí esta plantilla después de un lustro lejos del fútbol profesional.
¿Y con qué expectativas recibís al Depor, ¿no? Porque escuchaba también a Iván Ania en la rueda de prensa previa destacar un poco la plantilla de los de Idiáquez, el nivel, también el tema presupuestario. Es decir, lo veis como un equipo difícil de batir, supongo.
Hombre, lo vemos como el Real Club Deportivo de La Coruña, un equipo que ha ganado la Liga, es uno de los grandes del fútbol español y que sus aspiraciones son muy distintas a las nuestras. Aquí se le tiene un respeto enorme por los jugadores que tiene, se ha hablado mucho de Jeremy, se ha hablado de Mario Soriano, se ha hablado, por supuesto, de Lucas Pérez. Y claro, a ver, hay una especie de mezcla de sensaciones. La necesidad que he hablado antes, el hecho de que sea un recién ascendido, pero claro, es un aspirante al ascenso, desde nuestro punto de vista, por lo que no va a ser nada sencillo, pero claro, es que tampoco se puede firmar el empate. El Córdoba va a salir, y eso tenedlo claro, a por la victoria. Va a ir a buscar la pelota, va a ir a buscar la portería rival. No le queda otra con el arranque de temporada y tampoco le quedaría otra en cualquier otra circunstancia, porque su técnico es muy valiente. Y de hecho, cuando no lo ha sido, o cuando no lo ha sido tanto como sucedió en Elche y renunció a eso ante el equipo de Der Sarabia, pues le pasó mucha factura. Así que supuestamente, ya teniendo también a cómo quiere jugar y Díaz, va a ser un partido bonito para el espectador neutral.
Oye, pues mójate con un 11. ¿Ha habido muchos cambios hasta ahora en la alineación de Iván Ania o es previsible?
No, sí ha habido cambios, pero sobre todo porque el equipo no funcionaba, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy va a haber pocos, porque ante el Málaga estuvo bien. Carlos Marín seguro en la portería. Por la derecha, salvo sorpresa mayúscula, estará Albarrán. Por la izquierda no hay más. Calderón. De centrales, yo supongo que repetirá con vuestro ex La Peña por la derecha, y por la izquierda Marvel, que para mí es lo mejorcito que ha fichado el Córdoba en esta temporada. Por delante, jugador importantísimo, Isma Ruiz. A su lado estará Alex Sala, que tiene buena pinta también como futbolista. Por la derecha suponemos que seguirá Carracedo. Por la izquierda puede ser la única duda, porque bien podría volver Adilson, que tiene una máscara porque le partieron la nariz, o bien podría repetir Yoldi. Si no es así, Yoldi jugaría, yo creo que le podría incluso quitar el puesto a Jacobo en la media punta, y arriba para el remate está claro que Antonio Casas, que lleva dos goles y es el artillero del equipo.
Pues veremos a ver qué es lo que sucede a partir de las 8:30 de esta tarde, nuevo Arcángel en ese Córdoba Deport. Tony, muchísimas gracias.
Nada, un placer, suerte para el Deport.
Igualmente, pero ojalá que no sea a partir de esta noche, porque hoy queremos los tres puntos, los blanquiazules. Es viernes, Pepe, y el cuerpo lo sabe, ¿no?
Correcto, quiero musiquita, quiero
Venga,
musiquita.
Pues vamos a escuchar las canciones que le hemos puesto a la semana blanquiazul.
Mella pone el centro, la pelota para Jeremy, línea de fondo, taconazo atrás, para que le quede a Lucas, chuta Lucas, gol del Depor. ¡Gol! De Lucas Pérez para el Depor. Llegando el minuto 3 del segundo periodo en el estadio Nuevo Los Cármenes, empata el Depor. Marca Lucas, Granada 1, Depor 1.
Empate. Ni tú ni yo ganamos nada.
Reparto de puntos en el nuevo Los Cármenes, un empate a valorar después de la victoria ante el Racing de Ferrol y por ser además frente a un recién descendido. Y Manoli Diáquez se mostró satisfecho con el inicio de liga de su equipo, que suma 4 puntos en 4 jornadas.
Realmente creo que hemos competido los 4 partidos. En Huesca, acordaros cómo se nos escapó, que el día de Oviedo hicimos un partido, va a haber sacado algo mínimo 1, y si no los 3. Y que hoy hemos venido al campo de uno de los grandes favoritos y creo que le hemos mirado a los ojos.
Bromeó también el entrenador vasco sobre los debates que se están generando a raíz de la alineación de David Mella en el lateral izquierdo.
Ya sé que ese es el debate de la nación, pero bueno, pues, hoy a la media hora ya lo he puesto más adelante y así muchos estarán más tranquilos.
Que sabe nadie, que sabe nadie.
Y de nuevo, en su comparecencia previa al partido de esta noche contra el Córdoba, Idiáquez hablaba de cómo le preguntaban por la calle por esa posición del canterano en el terreno de juego.
Bien, bueno, yo estoy al margen. Lo que pasa es que al final, aunque quieras estar al margen, algo te llega, porque si vas a comprar el pan te lo comentan. Bien, bueno. Entiendo que hay debates y más en el Depor. Ya llevo aquí un año y sé que todo se debate, sobre todo al entrenador, así que con naturalidad.
Lucas Pérez, el autor del gol frente al Granada, habló de la temperatura de 30 grados con la que se inició el encuentro y de la lluvia que cayó después.
Después del tema del calor sí que hizo un poco de bochorno al principio, pero vamos a ser sinceros. Bendita agua que cayó después, porque eso sí que refrescó un poco y ayudó mucho para el tema de que no, la boca no estuviera tan seca, no tuvieras que parar a hacer la pausa de hidratación, y creo que vino bien ese agua.
Ojalá que llueva café en el café.
La semana nos ha traído también la presentación de Cristian Herrera como nuevo jugador del Depor. En la rueda de prensa, el atacante habló de su preocupación por cuidarse.
La verdad que soy un poco, como dijo Carlos, que me conoce bien, adicto a estar bien físicamente, ¿no? Estuve, pues, el verano para mí fue largo porque era gente libre, pero bueno, me preparé todos los días.
Yupersa Finisterre Motor patrocina la sección de los oyentes.
Sección de los oyentes, momento para conocer las opiniones que nos habéis dejado en nuestro perfil de Twitter en @dccoruna. ¿Qué has preguntado hoy, Pepe?
Pues si repetirían 11 titular esta noche a las 8:30 en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba. Y la peña lo tiene clarísimo, ¿eh? El 12% dice que sí, el 88% quiere ver caras nuevas. Pero, por ejemplo, Jorge Kun nos dice, bah, ya conocéis a Diáquez. Saldrá en Córdoba con el siguiente 11, que le funcionó en la segunda parte contra el Granada. Elton, Villares, Pablo Vázquez, Pablo Martínez, Chimo Navarro, Soriano, José Ángel, Yeremay, Lucas Mella y Barbero. Veremos lo que hace el técnico blanquiazul, pero en general, los copenautas, el 88% quiere ver a caras nuevas. Dice que no repetiría el mismo once que empató en el nuevo Los Cármenes frente al Granada.
¿Será que, como decía Manuel Díaz, que vivimos en la sociedad de la dopamina?
La dopamina, sí, la dopamina.
Mucha prisa, mucha prisa. Sí. 3:46. Seguimos, que tenemos que hablar mucho también de baloncesto.
Yupersa Finisterre Motor ha patrocinado la sección de los oyentes.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Pues suena la sintonía de baloncesto aquí en Deportes Cope Coruña, y es que esta mañana, Pepe, la alcaldesa Inés Rey, con sus mejores galas, acudía al Coliseum para ver ya el nuevo terreno de juego, la nueva casa de nuestro equipo naranja.
Día importante para Leima Coruña porque, acompañada por la alcaldesa Inés Rey, también con el concejal de deportes Manuel Vázquez, presentaron en sociedad y a todo el mundo lo que va a ser su nueva casa, ese Coliseum que se va a alternar como pista de baloncesto, como evento para cosas culturales, como por ejemplo conciertos. Y así hablaba Inés Rey de lo que supone el Coliseum en esta Liga CB en la que va a competir el Leima Coruña.
Creo que, bueno, pois este recinto podemos decir que está entre os cinco mellores do país. É un orgullo poder ver ao básquet xogar aquí, e será un orgullo tamén para eses 7.800 socios que xa alcanzou o tope, xa non admiten a máis, e tamén aqueles que veñan visitar a cidade, as afeccións dos outros equipos que virán a un recinto de primeiro nivel. Así que nada máis que moitísima sorte ao clube nesta nova tempada.
Como os decía, podéis consultar fotografías e vídeos en nuestras redes sociales e tamén en cope.es seleccionando la emisora da Coruña. Tengo que decir que luce chulísimo, chulísimo el Coliseum, porque esta mañana hemos podido visitarlo, y máis detalles que nos dejaba la regidora local que dan muestra del nivel, de esta pista.
Sí, una pista que ya, digamos, está en funcionamiento para los entrenamientos del conjunto de Diego Epifanio. Debutan el próximo martes a las 8 de la tarde frente al Porto. Y hablaba un poco la alcaldesa Inés Rey de esos detalles de lo que es el Coliseum para el Leima Coruña.
O parqué, por ir un pouco aos detalles, é o mesmo que emprega a selección española para os seus partidos oficiais, é un pavimento de nivel internacional similar ao que usan o Real Madrid ou o Baskonia. As canastas tamén son as mellores a nivel europeo, son superadas polas canastas da NBA, así que o mellor parqué, as mellores canastas e tamén o mellor software de xestión dos partidos, que é o que usa a Federación Internacional, a FIBA, nos seus encontros para, bueno, pois seguir de maneira máis clara as estatísticas do partido e todas estas cuestións.
Todo, ¿no?, lo mejor para Leima Coruña en esta histórica temporada. E tamén se hablaba del marcador, porque la verdad es que ha destacado, porque está chulísimo aí arriba.
Mola, tal, mola.
Sí, sí. E hablaba de ese cubo LED Inés Rey.
O cubo LED que está sobre a pista para proxectar imaxes en formato circular, outras dúas pantallas LED, a iluminación, en definitiva, un total compromiso co básquet Coruña nun ano histórico, e ademais un orgullo de equipo porque tamén ten unha base que supera os 700 nenos e nenas que cada ano son máis os que se apuntan a xogar o básquet, vaise creando afección, vaise creando ese deporte, ese espírito deportivo entre os máis pequenos e esa base para o fomento do baloncesto da cidade tamén importantísima para nós como goberno.
Abrimos el espacio de opinión en el tiempo de la canasta. Ya está con nosotros Roberto Anidos, de piratasdelbasket.net. ¿Qué tal, Robert? Muy buenas tardes.
Hola, Leti. ¿Cómo estás?
Vamos, canastas y pista que parece que ganan partidos ya por sí solas, ¿eh? Desde luego que nivelazo, según la alcaldesa, lo que ha puesto a disposición del Básquet Coruña para esta nueva temporada. ¿Cómo lo ves?
Está claro que el hecho de que esta ciudad tenga por primera vez un equipo en ACB, pues que ha puesto que a todas estas entes que tienen que estar, ¿no?, apoyándolo, como es el gobierno, como es el ayuntamiento, supongo que la diputación y luego pues el propio club, pues están haciendo un esfuerzo para que salga todo lo mejor posible.
Mm. Tiene muy buena pinta. Partido también ya de nivel el que tiene el equipo de Diego Epifanio hoy a las 7 con ese Valencia Basket Lima Coruña en el Encesta Rías, y luego mañana, en función de lo que suceda hoy, pues enfrente estarán o el Breogán o el Mónaco. Yo hablaba ayer, charlábamos aquí con el entrenador y decía, lógico, en una pretemporada irá aumentando el nivel, pero estos próximos partidos, incluso el de presentación del martes ya contra el Porto, sí que pueden permitirnos poquito a poco ir viendo el nivel del equipo para la Liga Endesa.
Sí, seguro. Hay que darse cuenta que el primer inicio de la temporada será bastante exigente, con encuentros con mucha dificultad, y está claro que estas semanas ya contra rivales de gran entidad, o incluso con la Copa de Galicia, que siempre es un torneo apasionante por lo que significa, pues que es una previa, digamos, ideal para ya empezar a testar cómo está este club.
Di la verdad, tú también te has sorprendido, y bastante, creo, por la cifra de socios y de abonados, ¿no? Aquí, en estos micrófonos, no sé si me hablabas de 5.000, pero está la cosa por encima de los 7.500, es brutal.
Bueno, en realidad es una sorpresa y es un elogio, ya no a nivel nuestro, sino a nivel de todo el país. A mí me llaman otros periodistas, me comentan que, bueno, que es algo inaudito para los que lo ven desde fuera, porque a lo mejor estamos hablando pues de la quinta, sexta afición más numerosa de la Liga ACB, y eso ya son unas canastas más de ventaja.
Pues van a hacer falta, ¿no? Porque hablabas antes de ese inicio de Liga. ¿Qué valoración haces del calendario? El arranque contra el Real Madrid el domingo 29, en las primeras 6 jornadas, entre otros rivales, Unicaja, Barcelona, ya van a empezar fuerte.
Bueno, la ACB es muy dura, ¿no? Vamos a tener que buscar nuestras opciones de ganar, tenemos que competir cada encuentro a encuentro, y ya sabes, tú ya hace años que sigues a ACB de cerca, y el calendario será difícil al principio, por la mitad y al final.
Sí, sí, sí. Bueno, hoy ya he preguntado, ya que sigo ACB, he preguntado, ¿dónde va a estar la zona de prensa? ¿Dónde me voy a colocar? Que ya estaba yo interesada en ir cogiendo sitio, pero eso todavía no estaba instalado, aunque ya sé dónde va a quedar allí en una esquina, pero que luce espectacular el Coliseum, y seguro que ya este próximo martes, en el partido de presentación frente al Porto, estarán llenas esas gradas. Robert, desde piratasdelbasket.net, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros.
A vosotros.
Un beso. Y Pepe, escuchamos también más sonidos que nos dejaba la alcaldesa Inés Rey esta mañana en el Coliseum, pero en esta ocasión hablando ya del nuevo Riazor.
Sí, ese estadio de Riazor que tiene que sufrir una remodelación para ser sede del Mundial 2030. Hubo una reunión esta misma semana entre el Depor, el Concello de A Coruña y también representantes de la Federación Española y de la Federación Gallega, porque el Depor, bueno, pues sigue diciendo, sí, pero bueno, hay algunas cosas que todavía no tengo claro, nosotros no vamos a financiar esa parte privada que en teoría tiene que tener la remodelación de Riazor. Hablaba un poco Inés Rey de lo que va a suponer este estadio.
Pues seguimos trabajando intensamente con el club, preparando también a nivel interno esa visita que, como sabéis, el día 24 nos hará la FIFA. Un montón de gente de la FIFA, más de 20 personas que van a venir a supervisar las instalaciones, pero también todos aquellos elementos que han sido decisivos para la elección de A Coruña como sede del Mundial, como son todas las infraestructuras viarias, de comunicaciones, hoteleras, hosteleras, etcétera. Una visita, una jornada que va a ser muy intensa de trabajo, donde verán de primera mano pues toda la las potencialidades que tiene la ciudad para ser sede del Mundial 2030.
24 de septiembre es esa cita con los emisarios de la FIFA que van a examinar todo lo relacionado con la candidatura de nuestra ciudad. Y también he hablado un poco del proyecto, que digamos que es el caballo de batalla ahora mismo entre el Depor y el Concello de A Coruña, sobre lo que supone ese proyecto de Riazor.
Evidentemente, siempre un proyecto de esta envergadura está sometido a ajustes, pero estamos en una fase, bueno, pues de haber sido seleccionados, una fase inicial y ahora pues preparando esa visita.
Bueno, pues habrá que ver, claro, habla de posibles variaciones y es que el Deportivo manifestaba que no estaba de acuerdo con una cifra tan alta de localidades, en torno a 48.000. Desde el Ayuntamiento de A Coruña ya nos comentan que queda mucho camino por andar hasta 2030 y que siempre los proyectos pueden ir sufriendo alguna variación. Las palabras de Inés Rey esta mañana en el Coliseum de A Coruña, hablando también de ese proyecto del Estadio de Riazor. 3:55 de la tarde, es domingo, o sea, estamos pensando en el viernes y de cara a un fin de semana en el que tenemos muchísimas actividades. Os recordaba ya en el arranque la cita importante que tenemos en hockey a partir de las 9 para el coruñés y liceísta Jacobo Copa en las semifinales del Mundial frente a Italia, precisamente que se están disputando en el país trasalpino, en Novara, esa cita en hockey, pero tenemos además, Pepe, otros compromisos este fin de semana importantes para todos nuestros equipos.
Sí, mira, por ejemplo, en la segunda división de la Federación, sabes que mañana juega el Fabril contra el Compostela, 8 de la tarde en el Estadio Municipal de Riazor. El Bergantiños lo hace el domingo, derbi gallego ante el Coruso a las 6 de la tarde del domingo. Y luego en tercera división, por ejemplo, Silva Boiro mañana a las 4 de la tarde en Agrela, Noia Atlético Arteixo el domingo a las 6 de la tarde, Lugo B Betanzos también el domingo a las 7 de la tarde. Y el Depor Abanca que visita en la Liga F al Atlético de Madrid. El encuentro empieza el domingo a las 4 de la tarde, lo televisa a la Gueduas.
Y hablamos también de balonmano porque este domingo el pabellón San Francisco Javier se va a convertir en epicentro del balonmano gallego para disputar la Copa Galicia. A las 5 de la tarde la final femenina y a las 7 turno para nuestro OAR, para el OAR Coruña contra Reconquista de Vigo. Todo, como digo, en el pabellón San Francisco Javier el domingo. Está con nosotros el presidente del OAR, Carlos Rech. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leti.
Oye, supongo que ilusionados, ¿no? Ya nos decías hace algunos días, si estamos en la final, queremos acogerlo, queremos ser sede y seguir haciendo un poco, generando, ¿no?, afición por el balonmano aquí en A Coruña.
Perfecto, lo has dicho perfecto. Nosotros, desde el principio, en colaboración y en sintonía con la Federación Gallega, tenemos el objetivo de aumentar la afición del balonmano en nuestra ciudad. Creo que el evento es un evento como para no perdérselo, el que quiera ver balonmano, con una puesta en escena, pues la verdad es que espectacular, con mucho despliegue por parte de la Federación Gallega, que es quien organiza y quien de alguna manera ha puesto, digamos, todos los mimbres para conseguirlo, con la colaboración nuestra, con la ayuda del Ayuntamiento de La Coruña, que nos cede instalaciones, y creo que la jornada va a ser una jornada apoteósica desde el punto de vista del balonmano.
Bueno, pues es un gran arranque para la temporada que viene, en la que os habéis marcado ese objetivo tan ambicioso de conseguir esta vez sí el ascenso, poquito a poco y dando pasos, ¿no?
Sí, efectivamente es un primer torneo, puede ser un primer título para el club este año, la consecución de un torneo autonómico que bueno, que ya lleva bastantes años desarrollándose y que nunca el OAR se había clasificado para la final, sería la primera vez en que se consigue este título. Como bien dice, nos hemos marcado un objetivo ambicioso y que conlleva un trabajo diario y un esfuerzo importante. Vamos a intentar clasificarnos lo primero entre los dos primeros en la liga que comienza ya la semana que viene y posteriormente, si llegamos a ese objetivo, que no es sencillo, pero que llevamos consiguiendo ya 3 temporadas seguidas, jugar esa fase de ascenso en la cual, pues, en 3 partidos te lo juegas todo, ¿no? O sea, ese es el objetivo, lo vamos a intentar con trabajo diario, con humildad y sobre todo con muchísimo respeto a todos y cada uno de nuestros rivales.
Pues Carlos, en este último minuto que nos queda por delante, aquellos que quieran asistir el domingo para ver la Copa Galicia, ¿qué tienen que hacer?
Pues verás, la Copa Galicia, ya digo, es un torneo que organiza la Federación Gallega y desde la Federación Gallega existe un link para obtener entradas a través de un mecanismo de una aplicación y se obtiene fácilmente esa entrada. Las entradas a día de hoy cuestan 5 euros para ambos partidos y es importante también saber que los menores de 16 años no pagan, es la entrada gratuita, pero que deben sacar esa entrada también a través de la misma aplicación por cuestiones de aforo, ¿no? Para no pasarnos de aforo.
Perfecto, pues ahí está esa cita en concreto para el OAR a las 7 de la tarde del domingo, OAR Coruña, Reconquista de Vigo. Carlos Rech, presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo. Un saludo.
Gracias. Esa es la cita en el balonmano, pero antes, hoy tenemos a las 8:30 ese Córdoba Depor y ya sabéis que el encuentro lo retransmitimos en Tiempo de Juego Coruña, todo lo que suceda a través de la 99.9 y en cope.es seleccionando la emisora de A Coruña. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE en la tarde.